Bienvenidos a Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Por Radio Universidad de Chile, 102.5, la radio que piensa y para el mundo, en diario.uchile.cl. Conducen la periodista Paula Bio Oneto y el coach de vida Juan Enrique Spencer.
Hola, muy buenas tardes. En esta calurosa tarde de verano estamos aquí partiendo Satora, Despertar Instantáneo, otro capítulo con Juan Enrique Spencer. Hola Juan Enrique, ¿cómo estás?
Muy bien Paula, siempre muy contento cuando iniciamos un programa.
Siempre partimos con mucha alegría y saludamos a nuestra audiencia. Estamos en Radio Universidad de Chile, como dijimos, la radio que piensa, 102.5 FM, que se transmite por una diversidad de radioemisoras en todo Chile, regionales, provinciales y comunales asociadas. Además, estamos a través de internet a todo el mundo por diariouchile.cl, al igual que nuestra página de Facebook, Satora Despertar Instantáneo, que estamos con transmisión en vivo. Además, siempre recordamos que pueden recordar capítulos anteriores en satora.cl. Y bueno, y este mes hemos enfocado el tema en todo lo que es despertar de la conciencia. Desde distintos ángulos hemos invitado a personas reconocidas.
¿Cómo activarlo?
Uh-huh. Y hoy día lo vamos a ver desde la perspectiva psicoemocional. Uh-huh. Y para eso tenemos dos invitados que los vamos a presentar luego de nombrar a nuestros auspiciadores, que es Sajita.
Las quemaduras representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, decrecimiento de desarrollo y estéticos. Por eso, Burn Shield, hidrogel y compresas ayudan a enfriar las quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacias NOP, Espos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Además, Prana Vida, que integra medicina occidental y medicina complementaria, junto a los aportes que Sanación Pránica entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También, en Prana Vida, capacitan terapeutas profesionales en sanación pránica y las matrículas para la sexta versión del Diplomado en Salud con campo clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Universidad de Santiago. Como dije con anterioridad, vamos a presentar a nuestros dos invitados que nos acompañan hoy día, que agradecemos la presencia, que es Cristóbal Wagner, que él es ingeniero comercial, coach ontológico y coach organizacional de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hola, ¿cómo estás, Cristóbal?
Hola.
Bienvenido.
Bien, gracias. Gracias a ustedes por invitarme.
Y además, Mauricio Campos, que es el arquitecto, consultor y fundador de Factor 5.
¿Ya? Arquitecto de personas.
Arquitecto de
Soy
personas.
Soy Mauricio Campos, como dices tú. Un gusto, Paula y Juan Enrique, por esta invitación. Algo inédito para mí. Salvo en la radio del colegio, han pasado muchos años que no estaba de nuevo ante un micrófono.
Qué bueno. Bueno, vamos a comentar que, bueno, como les decía, durante este mes nos hemos enfocado en cómo despertar el despertar de la conciencia, valga la redundancia. Y hoy día lo vamos a ver desde la psicología emocional. ¿Quieres decir algo, Juan Enrique, antes de ir con las preguntas? Para contextualizar.
Sí, cuando uno habla del despertar de la conciencia, suena como algo esotérico, sí. Como algo místico, sí. Misterioso, tal vez religioso, pseudo de algo, ¿no? Como algo a lo que uno le va a dedicar el tiempo cuando tiene tiempo y no por algo específico para hacer algo en la vida, ¿no? Sin embargo, si uno puede entender cómo empieza a ocurrir, qué empieza a ocurrir dentro de uno cuando empieza este despertar de la conciencia, cómo los procesos mentales, cómo los procesos emocionales empiezan a detenerse y tener una mente más tranquila puede tener muy, muy directo resultado en cómo uno produce resultados. Por lo tanto, podría ser algo bastante más práctico que esotérico. Y para eso, aquí tenemos a dos grandes amigos, ¿no? Desde mucho tiempo, con Mauricio y con Cristóbal, ¿no? Que nos gustaría que nos pudieran dar como algún tipo de perspectiva, cómo aplican en la vida, cómo miran ustedes el despertar de la conciencia y cómo ustedes pueden ayudar a que la gente, a través de tips, experiencias o desde la mirada de ustedes apoyar a la gente?
Gracias, Juan Enrique. Mira, para mí el tema del despertar a conciencia ha sido algo muy fascinante e interesante. Y uno de los grandes objetivos ha sido poder irlo llevando a la vida práctica, a algo que te sirva para algo, básicamente. Uh-huh. ¿Sí? Algo que te permita tener o que se traduzca en una mejor vida, en calidad de vida, uh-huh, o que tenga algún resultado. Entonces, en ese contexto, desde el coaching ontológico, por ejemplo, para partir por ahí, creo que hay una mirada que puede ser súper útil como para hablar sobre este tema del despertar de conciencia. Nosotros decimos que el despertar de conciencia, desde ya más lo cognitivo, es decir, lo mental, ocurre toda vez que hay algo que antes estaba en transparencia, decimos nosotros, es decir, en automático, algo que en realidad a ti no, tú no te estabas dando cuenta que estaba sucediendo y que por cualquier motivo deja de estarlo. ¿Ya? Es decir, aparece, tú te das cuenta, te cae el 20, te cae el tejazo, en fin, hay un montón de dichos.
Pasa de ser invisible a ser visible.
A ser visible, exacto. Muy bien. Entonces, partiendo de esa base, el tema de el despertar de conciencia, de darte cuenta de algo que no te estabas dando cuenta antes, se hace relevante para un coach, por ejemplo, o para una persona común y corriente, en cuando esto que tú no te dabas cuenta, esto que estaba en transparencia antes, era algo que de alguna manera te estaba cerrando posibilidades, estaba teniendo costos para tu vida o no estaba permitiendo que tú lograras algo que era importante o a lo cual tú le dabas valor. ¿Ya? Por ejemplo, una forma de ser, por ejemplo, una manera de ver la vida, por ejemplo, una forma de hablar, de conversar. Por ejemplo, una manera de aplicar tensión o contención. Cualquier cosa que implique, por ejemplo, la forma en cómo te relacionas con otros y que pudiera estar teniendo un impacto en tu vida que no es lo que tú quieres o que te resta poder o que te quita posibilidades, que antes estaba en transparencia, que no veías y que por A, B, C o motivo ahora te das cuenta. Eso, nosotros decimos, te genera un grado de conciencia mayor, porque te permite hacerte cargo de eso, trabajarlo y por lo tanto traducirlo en algo que finalmente te permita acercarte hacia aquella vida, por ejemplo, que tú quieres tener, hacia aquel espacio que tú quieres conquistar, ¿no? Te facilita. ¿No? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una forma de ser que no te habías dado cuenta, ¿ya? Que no te habías dado cuenta, por ejemplo, el costo que estaba teniendo esa forma de ser demasiado complaciente en tu vida, ¿ya? Una persona complaciente que tiende siempre a decir que sí, que generalmente esas cosas como que se ven buenas, ¿ya? Claro. Pero una persona que es muy complaciente, que le gusta mucho decir que sí y que le gusta estar ahí para resolver, es una persona que se llena mucho de compromiso, es una persona que tiene muchas cosas que hacer y que a lo mejor podría llegar a descuidar cosas de sí misma que son importantes.
Completamente, sí.
Entonces, wow, te das cuenta de que la complacencia en exceso pudiera estar siendo en algún grado perjudicial o te podría estar quitando posibilidades o podría estar dificultando el hecho de que tú llegues a lograr aquello que tú quieres en la vida. Entonces te diste cuenta, te hiciste consciente y puedes trabajarlo, te puedes hacer cargo, puedes aprender, por ejemplo, a decir que no, puedes aprender a poner límites, puedes aprender a en algún momento priorizar, ¿ya? Puedes aprender en algún momento a dejar ir personas, proyectos que se han transformado en un gran peso en tu vida y que te quitan demasiada energía para darle a esos que hoy en día tienen gran prioridad y que no estás pudiendo por esto que no te das cuenta.
Cristóbal, excelente. Entonces sería una mejor persona, aspirar a ser una mejor persona.
Si ese fuera, es que depende. El objetivo a mí no me gustaría circunscribirlo, ¿ya? Porque muchas veces tendemos a pensar que el crecer en conciencia implica ser bueno o ir por la bondad. Si ese es tu objetivo, me parece excelente, lindo, precioso, vas por él. Yo me encanta el tema de la práctica de la bondad. Pero si, por ejemplo, tu objetivo fuera ser más productivo, o tu objetivo fuera tener más calidad en lo que haces, o tu objetivo fuera, por ejemplo, aprender el arte de aplicar tensión en un equipo de trabajo, que si no le aplican tensión no hace lo que le piden, ¿ya? Y tú desde esa complacencia no te habías dado cuenta que no estabas ayudando a que ese equipo tuviera el estímulo necesario para lograrlo, entonces ese es tu objetivo.
Sí, tiene más con ser eficaz o eficiente, ¿no?
Exacto. Entonces, el objetivo puede ser eficiente, puede ser eficiencia, puede ser bondad, puede ser el perdonar, puede ser el crecer, puede ser el llevarte mejor con la gente.
Mejor calidad de vida lo podríamos definir.
¿Ya?
Bajo los prismas de cada uno y súper subjetivo, entre comillas.
Exacto. Y el despertar de conciencia, ¿cómo aporta en esto? Es cuando tú te das cuenta, desde este prisma, ¿cierto? Desde esta mirada, ¿cómo cuando tú te das cuenta de aquellas formas de ser, o aquellos recursos tuyos, aquellos aprendizajes tuyos que no te habías dado cuenta, te quitan poder para poder llegar a esos objetivos que son importantes para ti?
Y tenerlo identificado. ¿Mauricio?
Mauricio.
Fíjate, sí, que bajo esta línea, ¿qué nos puedes decir?
Muy interesante lo que comenta Cristóbal, porque voy a tocar dos temas. Primero, uno a nivel personal, familiar, y otro a nivel profesional. Primero, la Tere, mi señora, me dijo hace un mes y algo, ¿sabes qué? Paremos un poquito la moto. Eso me lo decía a mí. Yo disfruto lo que hago, me encanta ayudar a las personas, ya. Entonces resulta que me dijo, está muy acelerado, además tuve un tema de esto de que los pantallazos se me empezaron a aparecer, así, tuve unos temas de cuando uno se marea,
vértigo.
Un vértigo, que fue terrible. Resulta que estamos con clases de meditación y el profesor va a nuestra casa todos los sábados a las 8 de la mañana. A mí me costó mucho porque yo aprovecho los sábados también para trabajar, para aprender, estudiar, etcétera, etcétera. Pero la felicito a la Tere, mi señora, porque ha sido un aporte espectacular. Yo no habría detenido el mundo para dedicarme a meditar durante una hora y media o en clases. Entonces, ¿qué es lo que nos activó nuestro profesor, Miguel? La conciencia, el disfrutar del aquí y de la ahora, estar en el presente, el valorar cosas que van más allá de lo material, el poder concentrarse y el poder dedicarse a uno, exclusivamente a uno en ese minuto. Porque tú hablabas de la bondad, Cristóbal, y uno a veces cuando también es muy orientado a las personas, se olvida de uno. Entonces, mi abuela decía, el exceso de bondad es causa de menosprecio. Y también nos ha ido enseñando eso nuestro profesor Miguel.
Mira, qué bueno.
Excelente. Hasta el momento pareciera ser como recetas mentales, digamos. Sin embargo, en el estar presente y en el lograr objetivos de cosas que antes no te funcionaban, tiene mucho que ver con la satisfacción o insatisfacción, el bienestar o el malestar. Por lo tanto, parece que las emociones están conectadas. Entonces, ¿cómo hacemos esta conexión psicológica emocional y cómo podemos ayudar a la gente a través del pensamiento, tal vez, activar las emociones que le produzcan el movimiento adecuado para lo que quieren en sus vidas?
Súper buena pregunta. Ese es un temazo. Mira, en mi experiencia, lo primero que, si lo relacionamos con el tema de despertar de conciencia, ¿cierto?, creo que podría llegar a potenciar el despertar de conciencia desde lo emocional. Y aquí es donde empieza a aparecer las relaciones preciosas que existen, que son indivisibles, porque nosotros tendemos a dividir las emociones de la mente, del cuerpo, porque la mente o nuestra dimensión más cognitiva separa para entender y ve el mundo separado. Pero en realidad nos empezamos a dar cuenta con el tiempo que en realidad son una cosa muy indivisible, ¿verdad? O sea, el cuerpo está íntimamente relacionado con las emociones y ambos dominios están íntimamente relacionados también con lo cognitivo, con lo mental. Entonces, desde ahí, yo creo que una cosa que puede llegar a potenciar tu despertar de lo emocional, como un dominio humano que está al servicio de todo este proceso de crecer y llegar a estos resultados que tú quieres para tu vida, creo que lo primero que podría llegar a servir es entender las emociones como una experiencia humana muy natural, en donde no hay emociones buenas ni malas, sino que más bien son como un órgano más, por decirlo de una forma. Yo siempre a mis alumnos les digo que las emociones son como una especie de antena que te permite dar cuenta o percibir ciertas cosas, ¿ya? Entonces, hay ciertos mapas, esto no lo inventé yo ni mucho menos, es una cosa que está ampliamente disponible en la literatura y en el internet también. Por ejemplo, la rabia te permite dar cuenta de lo injusto. Si tú te has peleado con la rabia y pensás que la rabia es mala, tu capacidad de darte cuenta cuando hay injusticia o cuando estás siendo afectado negativamente por algo es nula. Entonces, tu posibilidad de defenderte es muy baja también. Hay otra relación que se conoce, que es una relación muy directa entre el poder, el llevar a cabo cosas, el ser capaz de hacer cosas que antes no hacía, necesita de un porcentaje de rabia en equilibrio o de una rabia al servicio de eso, que no dañe, pero que sí te movilice, ¿ya? Por ejemplo, la pena. La pena es una emoción que te permite dar cuenta de lo valioso que perdiste. Eso es muy, es muy clásico, la gente lo intuye, que uno valora cuando pierde, ¿cierto? Entonces, la pena te permite, primero, dar cuenta de lo perdido, de eso valioso que perdiste, y además te enseña a valorar. Y pucha, que es importante valorar, te conecta con varias cosas importantes, con lo apreciativo, por ejemplo, con la capacidad de apreciar, ¿ya? El miedo te permite dar cuenta de algo valioso que podrías perder, que hoy tienes, pero que podrías perder en el futuro si es que arriesgas demasiado. Entonces el miedo te cuida. Ahora, si estas emociones están en exceso, te llevan para otros lados que te quitan muchas posibilidades, que te cierran y que te quitan poder finalmente. Pero en su equilibrio te facilitan, te abren puertas, te permiten relacionarte con las personas, ¿no? El erotismo, por ejemplo, que es una tremenda emoción, dentro de lo cual está lo sexual, pero que no son equivalentes. Lo sexual es un subconjunto del erotismo. El erotismo te da cuenta de todo lo que es vital. Entonces, si tú estás peleado con el erotismo, porque sentes que es inadecuado esto o lo otro, toda tu capacidad para disfrutar, para sentirte vivo en la vida, se va a piso. Entonces empiezas a estar como muerto en vida.
Claro.
Entonces tiene costos muy grandes en lo humano, en que tú tengas una vida humana con todo su potencial. Entonces, si lo asociamos de nuevo desde lo que significa el tema de despertar de conciencia, yo creo que despertar a que las emociones son una experiencia humana que te permite un montón de cosas cuando están en equilibrio. Si la rabia está en equilibrio, te permite defenderte. Si la rabia está en exceso, daña. Si la pena en equilibrio, si la experiencia está en equilibrio, te permite valorar. Si está en exceso, te deprimes. ¿Ya? Entonces, encontrar un equilibrio para las emociones te permite un montón de cosas, te empodera, te conecta con lo vivo. Y eso finalmente tiene todo que ver con la conciencia de estar vivo.
De modo que las emociones podrían ser como un gran panel mímico en el cual tenemos las señales de cómo representamos y experimentamos la realidad.
Exacto.
Por lo tanto, podríamos tener, y sé que ambos tuvimos alguna experiencia con eso, es el modelo de Tony Robbins del manejo de las emociones, que es cómo nos entregan un mensaje y que desgraciadamente en nuestra educación nos han enseñado a vivir desde el hedonismo, por lo tanto hemos catalogado las emociones como buenas y malas. Y por lo tanto nos estamos perdiendo el tremendo mensaje de las emociones negativas que llamamos, o no agradables, digamos, para poder avanzar, crecer, porque ahí es donde está nuestra mayor fuente de crecimiento.
Exacto.
¿Cómo lo ves tú, Mauricio?
Fíjate que a mí la invitación que ustedes me hicieron a la radio aquí de la Universidad de Chile, la radio que piensa. Me encantó eso, la radio que piensa.
Es un buen eslogan.
Es un excelente eslogan, porque lo voy a vincular con algo. Porque además ustedes utilizan el nombre Satora, que Satora significa despertar instantáneo. Y nosotros profesionalmente, yo con mi equipo, nos dedicamos a través de metodologías Kaizen, como ustedes saben, Kai es cambio, Zen es mejora, mejora continua.
Mejora continua.
A mejorar resultados en las empresas, pero a través de las personas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Normalmente en Chile o en países occidentales que no usamos esa metodología, estamos orientados al resultado. Una jefatura se encuentra con algún colaborador y le dice, ¿cómo te fue? ¿Cuánto vendiste? ¿Y cuánto pagaron hoy día? ¿O cómo está el resultado?
Bien. Muéstralo a la cámara. Por favor.
Perfecto.
Es muy bien.
Después resulta que aparecen a lo mejor los clientes, que hoy día está más en el consciente colectivo. Uh-huh. ¿Ya? No sé si se está haciendo mucho por cliente todavía en general, pero estamos ya teniendo al cliente en el presente. Después vienen los procesos. Uno les pregunta en la empresa en general, yo ando por lo menos por 50 empresas en el año, y los procesos, sí, están, pero están en la cabeza de cada uno. Y al final aparecen las personas. Entonces, ¿qué dice esa metodología? Que tiene más de 50 años, como ustedes saben. Que primero es personas, después es proceso, después cliente, y después recién como consecuencia resultado. Entonces, ¿qué es lo que logramos? Gracias a lo que decía esta empresa, esta metodología Kaizen Toyota hace más de 50 años. Los japoneses, desde esa metodología, descubren que las personas podemos pensar. Y les pedimos ideas a las personas. Tenemos esta problemática, esta situación. Hay que bajar, aumentar o mantener. Equipo, ¿cómo se le ocurre eso? Y la gente da idea. Cuando terminamos esas sesiones de consultoría o de capacitación o lo que sea, resulta que la gente dice, gracias, ¿sabes qué? Me encantó pensar. Yo no sabía que era tan creativo o creativo. Y las ideas que da la gente son impresionantemente de bajo costo. Y se activa la emoción. Entonces, ustedes usan Satora, despertar instantáneo. En Japón se usa el dojo, que es el lugar de aprendizaje. Para mí, alguien que escucha esta radio aquí de la Universidad de Chile, es un lugar de aprendizaje porque aprendemos de un montón de invitados también como de Cristóbal, más todo lo que ustedes van aportando, Paula con mi amigo José
Juan
Enrique Spencer. Entonces, despertar de conciencia, que la gente dice, gracias por reilusionarme. Con esta metodología que ustedes nos bajaron, con el reconocimiento que logramos, que siempre les pedimos a los gerentes, hombres o mujeres, por favor, reconocer no paga impuestos, felicítenlo, díganle algo. No solamente se orienten al resultado. Yo vengo del mundo financiero, de los últimos trabajos en banca, y el resultado es consecuencia. Pero estamos, lo mismo le pregunto a la gente, a las mamás, a los papás en los seminarios. ¿Qué es lo que le preguntas a tus niños de 6, 7, 8, 10, 15 años cuando llegan del colegio a la universidad? ¿Cómo te fue? ¿Vieron? Tan igual que la gerencia en nuestro país. Resulta que, ¿qué tal si le haces la siguiente pregunta? ¿Qué fue lo bonito del día? Hágansela a la pareja, hágansela al vecino, a la amiga, al amigo. Y te va a cambiar y va a activar un montón de emociones y va a activar además una conversación que va a durar bastante más que 0.35 minutos comparado con cómo te fue.
Son preguntas entonces que sacarían del mundo externo y activarían el mundo interno, ¿verdad?
Absolutamente.
Que lleven en vez cómo te fue, qué pasó afuera, a cómo te sentiste con lo que viviste.
Exactamente.
O qué fue lo que te gustó del trabajo que hiciste.
Y algunas personas se revolucionan con su labor. Dicen, no sabía yo lo importante que era mi rol aquí en esta compañía. Tampoco lo había preguntado y tampoco se lo habían dicho. Existen ahí dos tipos de errores de ambas partes. Hay responsabilidad compartida.
Fíjate que el tremendo error que tenemos como sociedad en eso es que asumimos que si tenemos el protocolo o el procedimiento, toda la gente va a ser equivalente o neutro para enfrentar eso, y estamos abandonando el tremendo poder que tiene el entusiasmo. Entusiasmo significa con Dios adentro, ¿no? El tremendo poder que tiene cuando la persona deja de vivir desde la energía de su sistema de combustión a través del alimento y lo pasa a su sistema, que es la mayor energía, que es las glándulas suprarrenales, ¿verdad? Que ahí viene la energía de esas personas que duermen poco y hacen mucho y siempre están motivadas. Obviamente el alimento no es suficiente, ¿verdad? Tienen que usar ese extra de combustible, pero tiene que ver con ser capaz, tal vez desde lo intelectual o psicológico, activar despertar el sistema emocional que te pone en movimiento, que para eso son las emociones, ¿verdad? Uh-huh.
Pero fíjate que mira lo que sucede cuando preguntamos en una audiencia de 20 personas, 100, 200, en las diferentes instancias que tenemos de poder ayudar y colaborar, les decimos que los factores de éxito son 5. Actitud, que es la disposición que tenemos que tener para abordar un desafío o proyecto o meta. Aptitud, que son las competencias uh-huh. que nos hemos desarrollado y que ayudamos a desarrollar un montón de personas. El conocimiento que está en el aire, y hoy día los lolos lo van y lo buscan en 2 segundos en algún motor. El otro día en una charla en la universidad que me tocó, un lolito como de 20 años me dijo desde el fondo ahí arriba en el auditorium, sí, me dijo, jefe, siga nomás porque va bien. O sea, anda a pegarte un carril en una charla en la universidad hoy día o en algún lugar. La habilidad, que es el cuarto factor de éxito, que la única forma de lograr la habilidad es que ustedes lo están trabajando también con uh-huh. sus distintos auditorios, solamente se logra con la práctica. Uh-huh. Y seguro que Cristóbal aquí le invita también a sus alumnos, practiquen, porque
la única práctica forma hace al maestro.
Hace al maestro. Uh-huh. Y por último está la motivación. Nosotros le explicamos motivación endógena y la exógena, uh-huh. la interna y la externa. Las dos son importantes. Y le hacemos la siguiente pregunta al final. Equipo, les decimos a esta audiencia, de los 5 factores de éxito, actitud, aptitud, conocimiento, habilidad, motivación, ¿en cuál de los 5 factores quieren que más les ayudemos en esta sesión de 8, 12 o 16 horas? Adivinen, ¿en cuál es la que eligen el 95% de las personas, al menos en nuestro país, en Chile?
¿Actitud o motivación?
Motivación. Y les preguntamos, ¿pero por qué motivación? Porque estamos desmotivados. Vengo a la pega, no vengo al trabajo. Siento uh-huh. que de repente aquí me castigan. No me dejan pensar. Tengo un montón de ideas.
Mauricio, vamos a ir a una pausa y volvemos. Pausa. Porque no están...
Está muy interesante.
Vamos a volver con lo que estás diciendo. ¿Ya? Volvemos en unos minutos. Gracias.
En Prana Vida integramos medicina occidental y medicina complementaria. Junto a los aportes que Sanación Pránica del Institute for Inner Studies nos entrega para el tratamiento de patologías físicas, psicológicas y psiquiátricas. También en Prana Vida capacitamos terapeutas profesionales en sanación pránica. Y las matrículas para la 6ª versión del Diplomado en Salud con Campo Clínico en el Hospital IST, patrocinado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Santiago, ya están abiertas. ¡Te esperamos!
Ediciones Radio Universidad de Chile tiene el agrado de invitarles a la presentación del nuevo libro de nuestra colección, Noticias en Desarrollo, Transición Chilena bajo acecho, de Mauricio Carvallo. Después del plebiscito de 1988, derrotado Pinochet en las urnas, un puñado de civiles debió probar que eran capaces de guiar realmente a Chile hacia el desarrollo, pero enfrentando, en la medida de lo posible, la táctica militar de aferrarse al poder. En este libro están las voces de los protagonistas de la transición, que revelan contextos y trasfondos en reportajes, análisis y entrevistas de rara objetividad. Los esperamos en nuestra sala máster el día martes 18 de diciembre a las 19 horas. Miguel Claro, 509, Providencia. Presentarán esta obra Francisco Vidal y Carlos Larraín. No se lo pierda. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
El mejor regalo de Navidad es un libro. Y en Ediciones Radio Universidad de Chile encontrará un interesante catálogo de más de 90 títulos de crónicas, investigación periodística, entrevistas, novelas y un completo diccionario científico. Descuentos de hasta un 70%. No se pierda estas ofertas y venga por sus libros del 3 al 20 de diciembre en Miguel Claro 509 Providencia de 10 a 19 horas. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
¿Estás preparado en caso de una quemadura en el hogar? ¿Sabías que estas representan la tercera causa de hospitalización por trauma en niños y adultos mayores, provocando además sufrimiento, cuantiosos gastos, daños emocionales, de desarrollo y estéticos? Por eso, Bull Chills, hidrogel y compresas ayudan a enfriar todo tipo de quemaduras. Disponible en Farmacia Ahumada, Farmacia Snob, Spos, Droguería Ñuñoa y Sajita.cl.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Cada miércoles de 18 a 19 horas conocemos Lota y la provincia de Arauco con sus protagonistas en Tribuna, un espacio donde conversamos con los actores políticos, sociales, gremiales y patrimoniales de la región del Biobío. Los esperamos todos los miércoles desde las 18 horas en Tribuna a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar todos los jueves a las 16 horas el programa La Mesa Coja, porque el vino también es un derecho humano. Edición y conducción Rodrigo Pica y la participación especial de Ignacio Pérez Tuesta. La Mesa Coja, todos los jueves a las 16 horas en el 102.5 FM.
Bienvenidos, queridos auditores. Quiero recordarles los teléfonos de la radio. El 22977-1579, 22977-1580. Llámenos si tiene cosas interesantes que preguntarnos o decirnos. Y también ponga los comentarios ahí en la página de Satora en Facebook, por favor.
Bueno, también hay que decir que se incluyó a nuestra tertulia Alejandra Orrego de Sajita, que es parte del auspiciador que tenemos, que es Bultin Hidrogel, que contiene melaleuca, que es árbol de té, un producto súper bueno, y vamos a hablar con ella en un ratito más.
Que además sirven para las quemaduras de sol.
Exactamente, en esta época furor.
Excelente. Estábamos entonces en el tema de las emociones como el gran elemento oculto, ¿no? Porque pareciera ser que en nuestro país y en muchos países también, casi toda la educación se basa, la formación académica, en llenar la cabeza de contenidos. Y pareciera ser que hoy día, si nosotros tenemos un buen internet, tenemos acceso a muchos contenidos.
Conocimiento.
Sin embargo, todo lo que nosotros necesitamos para avanzar en la vida no están necesariamente en esos conocimientos, sino que están en los 5 factores. En particular la actitud la gente siente en general, que a lo mejor puede pinchar pero no controlar, digamos, y a veces ni siquiera puede pinchar, que es como que es la actitud que tengo y ya son ellas, tengo que esperar otro día, ¿no? Y la motivación también, como que tampoco siente la gente que es, si estoy infeliz es porque no me motivan, es que no es, si acaso yo soy quien tiene que motivarse. La típica pregunta que tú escuchas por ahí, oye, ¿tu marido te hace feliz? Entonces, una vez escuché a la mujer que dijo, ese no es trabajo de mi marido, hacerme feliz. Digamos. Si yo no soy feliz, no tiene ni una posibilidad, digamos. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo del proceso de la motivación, dado a que desde la mente podemos activar las emociones y podría ayudarnos, porque las emociones que nos contraen nos apagan la conciencia? Y las emociones que nos expanden nos ayudan, desde la biología también, a activar más cromosomas, a estirar el ADN y por lo tanto a despertar otros elementos que nos sirven en lo práctico, en lo cotidiano. ¿Cómo lo ven ustedes? Cuénteme.
Es importante lo que dices del tema de la motivación, porque también cuando a veces preguntamos ¿y qué pasa? ¿Por qué la jefatura no los motiva? No nos motiva. Y a ver, ¿quién de ustedes, de los 20, 30 o 50 que están aquí, le ha reconocido algo positivo a la jefatura, a él o a ella? Nadie. a ver, pero alguien habrá, esto no es chupar media, esto es reconocerle a alguien. Esa persona también tiene presión, tiene exigencias, está también complicado con los resultados. Y a veces aparece alguien y dice, yo el otro día le dije a mi jefe, ¿sabe? Me dijo, muy buena la forma en que nos enseñó el otro día de cómo usar esta nueva aplicación, nuestro nuevo software, y la verdad que me quedó claro. Le entendí más a usted que al mismo TI. ¿Y cómo te sentiste? Súper bien. Pero igual después mi compañero, ah, claro, el chupamedia, toda la cuestión. Entonces vamos matando esa motivación. Hay una pregunta que hay en el mercado. ¿Quién motiva al motivador? La jefatura, el líder, él o ella están muy solos hoy día. Yo disfruto, de repente me manejo por el tema de mi trabajo al alto nivel gerencial, medio y bajo, y a veces a los altos gerentes les digo, oye, delante de todo el mundo, te quiero felicitar, qué buena apertura viniste a hacer, qué buen mensaje, gracias por ayudarnos a ayudarte. Y se mueven entero y dicen, sí, sí, no, pero no, no te preocupes, este es mi rol, como pidiendo disculpa, porque yo le felicité, le reconocí. Impresionante.
Con respecto a lo que tú mencionas, Mauricio, es porque esto es un asunto, una implicación en doble sentido, ¿no? Yo recuerdo que uno de los ejercicios más sucios que hice en un curso de liderazgo fue pedirle a las personas que estaban ahí qué es lo que esperaban de su jefe. ¿Okay? Y después de como una hora que hicieron todo lo que esperaban del jefe, les dije, ¿cuánto de esto son ustedes capaces de darle a su gente hacia abajo? Me miraron como que los hubiera insultado, ¿verdad? Porque fue una cochinada, digamos, por todos lados. Y una persona me miró y dijo, no hago ni el 10% de esto con mi gente. Estoy mucho más preocupado de lo que me dan a mí de lo que yo doy a los demás. Y esto tiene que ver, si seguimos el mensaje de Master Choa Kok Sui, digamos, de sanación pránica, que dice, el secreto del recibir está en dar, ¿no? Entonces primero podemos pavimentar el camino entregando para que en el futuro esa siembra coseche resultados que me lleguen de vuelta. Podría ser una buena medida, ¿no? ¿Qué opinan ustedes?
Sí, es que,
Alejandra, ¿qué te parece?
Es que trato de mirar un llamado de los dos puntos de vista.
Ya, tenemos un llamado, permiso, vamos a interrumpir, que tenemos un llamado de un auditor que se llama Tito Figueroa.
Adelante, por favor.
¿Aló?
¿Aló?
¿Sí? ¿Tito?
¿Cómo están?
Bien.
Sí, soy yo.
Cuéntanos. ¿Cuál es el propósito de tu llamado?
Primero que todo es decir que la radio es maravillosa. ¿Ya?
Bien.
Tiene un programa exquisito. Y uno de estos programas nuevos, pues yo soy fiel admirador de la radio. ¿Ya? Y este es uno de los nuevos programas, entonces quería llamar para felicitar y decir, ojalá que muchos escuchemos el programa que se está transmitiendo ahora.
Ya, pues, muchas gracias, Tito, por tu buena...
por tus buenas intenciones.
Sí, buenas intenciones.
Muchas gracias, Tito.
Es puro amor.
Gracias, Tito.
Gracias.
Alejandra, ¿tú estás hablando de algo que te interrumpimos justo?
Sí, hablar desde... Bueno, de la experiencia de los dos lados. Yo he estado... Ahora soy jefe... Y lamentablemente nosotros, creo que como chilenos más que nada, tenemos la costumbre de aprender de lo que no hay que hacer. Yo creo que nuestra motivación y nuestra actitud y nuestras habilidades con los empleados, con nuestros pares, parte de eso. Nosotros aprendemos de las malas experiencias que nosotros tenemos. Es raro, porque nosotros tendemos a tomar más lo negativo que lo positivo. Y muchas veces nuestra motivación es tratar de no hacer lo mismo que nos han hecho a nosotros. Quizás es un poco paradójico, siendo que nosotros siempre deberíamos partir del lado positivo, de lo que podemos aportar, de lo que podemos ofrecerle al otro, de nuestras posibilidades. No todos somos perfectos. Pero dentro de las habilidades y las facultades que nosotros tenemos, tenemos que tratar de transmitirla al otro. Pero yo creo que ahí está un poco el problema. No sabemos cómo transmitir de una manera positiva. Piensan que siempre los comentarios que hacemos son negativos, son para aportillar al otro, para no sé, para dejarlo mal desde un punto de vista negativo. No sé por qué, siempre me he hecho esa pregunta, ¿por qué tenemos esa mentalidad? Yo quizás creo que por ese lado quizás se podría pensar de dónde parte nuestra motivación y nuestra aptitud como líderes, como empleados, como compañeros de trabajo.
No sé. Pareciera ser que nuestra referencia de comparación está desde lo negativo y no desde lo positivo.
Yo creo que sí.
Si tú le preguntas a una persona cómo está tu relación de pareja,
más o menos.
Mejor que otras.
Sí.
¿Ah? Es decir, ponemos la comparación donde salimos mejor parados, sí. ¿Ah? Pero no hablamos desde nuestro neutro y nuestro favorable positivo, ¿no?
Así es.
Perdón, te interrumpí, Mauricio.
Dame un segundito. Un tip para eso, aprovechando que está el tema, ahí que la pelota quedó boteando ahí en la puerta del arco. Algo muy práctico que podemos hacer como para cambiar un poco esa práctica que tenemos de reforzar lo negativo. Es aprender a dar feedback, que es una temática bastante usual, incluso entre amigos, ¿no? Y muchas veces, por haberse metido, queremos o necesitamos decirle algo que sentimos que la otra persona debería mirar como para transformar o mejorar, porque le va a ser útil. O a veces, a lo mejor como jefe, tenemos la necesidad de decirle a alguna persona que trabaja con nosotros, un colaborador, que necesitamos que mejore su rendimiento en algo. Y hay una técnica que funciona bastante bien, que plantea que si tú quieres que una persona reciba un feedback de mejora, es decir, que se haga cargo de algo que necesita mejorar en concreto, por tanto es algo que te están diciendo que no está haciendo bien, tú debieras decir al menos 3 cosas positivas antes. Y eso prepara adecuadamente a tu oyente para que reciba ese feedback de mejora de manera favorable. Entonces,
de manera más amorosa.
Exacto. Entonces, para todas las personas que tienen que abrir una conversación, que en esencia es una conversación tensa, en la que tú vas a tener que aplicar tensión sobre tu amigo, sobre tu colaborador, sobre tu partner, sobre tu socio, yo les recomiendo, primero que nada, que la diseñen, o sea, que no lleguen a improvisar esa conversación. Es una mala idea improvisar una conversación.
Es muy mala idea, es verdad.
Es decir, que la diseñen antes y que planteen 3 cosas positivas que realmente les sirvan, siguiendo un poco el comentario que decías tú, de ser apreciativos, ¿no? De realmente de dar reconocimiento. Y finalmente decir, bueno, ya hay alguna cosa que creo que podría mejorar y creo que sería aún mucho mejor para ti porque puedes llegar a otro lugar, etc. Y ahí le das el feedback negativo. Eso hace que emocionalmente se genere una mejor respuesta en la persona que lo recibe y al final tenemos que recordar que las emociones son las precursoras a la acción. Eso es algo que se nos olvidó mencionar antes, que también es importante traerlo a la conciencia. O sea, la acción nace de una emoción. Entonces, es ideal que antes de tener una expectativa de una determinada acción o respuesta hacia la acción de una persona, se le alimente con algo que le genere reacciones emocionales positivas y que lo muevan, digamos, hacia ese lugar.
Lo curioso es que en general usamos un lenguaje totalmente contrario. Si tú le dices a alguien, oye, yo te voy a decir algo que sé que te va a molestar, o sea, ya como que ya lo preparaste justamente. En programación neurolingüística, en los métodos de reprogramación, dice dotar de recursos antes de enfrentarlo con la amenaza, ¿no? Entonces, esta es la forma de cómo reconozco lo favorable en ti para que se vea un balance en el reconocimiento del aspecto a mejorar. Y aquí hay un aspecto del lenguaje también que es muy importante, porque no es la falla, ¿no? Sino que el aspecto a mejorar. Y eso podría ayudarnos, cambiando el lenguaje mucho, a recibir la realimentación de una mejor manera. ¿Qué les parece?
Hablando de retroalimentación, de lo que comentaba Alejandra y Cristóbal, nosotros utilizamos una técnica que se llama la técnica sándwich. Imaginen un sándwich, una hamburguesa, cualquier marca. Al principio, la parte superior tiene pan. Al medio, ¿qué es lo que tiene?
Hamburguesa.
Todos los ingredientes, la hamburguesa, etcétera, etcétera. Y la tapa de abajo también tiene pan. Por lo tanto, arriba es aspecto positivo. Al medio, aspecto mejorable, con preguntas. ¿Qué crees que hiciste bien? ¿Qué cambiaría si tuvieses que repetir la misma acción? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lograste solucionar esa pregunta que te hizo el cliente que fue tan compleja? ¿Y qué cambiarías si tuvieses que hacer de nuevo la misma visita o la misma reunión. Mm. Y al final decirte, te felicito, porque tú no te atrevías a salir aquí a hacer una demostración práctica para llevar la técnica sándwich a cabo y lo hiciste muy bien. ¿Qué pasó con la corrección? La amortiguamos con los aspectos positivos que decía Cristóbal.
Cristóbal, ¿sí? Mira, en algún momento de tu libro Volver a Sentir, que lo sacaste como el 2004, ¿no?
2006.
Ya, 2006. Hay un capítulo que habla del llamado. Uh-huh. Y con Juan Enrique estuvimos conversando acerca de este término, porque como que de repente uno lo puede identificar como que siente una inspiración o uh-huh. un llamado desde otras dimensiones, llamémoslo uh-huh. así, para poder seguir un viaje de despertar. Entonces uh-huh. me gustaría, desde tu perspectiva, ¿qué le llamas llamado, entre comillas?
Bueno, para mí el llamado es una sensación de urgencia.
Ya. Yeah.
Frente a algo que puede ser cualquier cosa, digamos, ¿ya? A mí me gusta mucho el montañismo y tengo muchos amigos que han sentido un llamado súper fuerte hacia la escalada o hacia el montañismo o hacia la práctica del esquí o a la bicicleta montaña y es una experiencia bien espiritual la que sienten. Por eso que pongo este ejemplo solamente como para descontextualizar esta experiencia de la conciencia en relación hacia algo que sea como, uh-huh. como necesariamente espiritual o que ya nos imaginamos como al tiro con las manos juntitas aquí a la altura del corazón, ¿te fijas? El llamado es hacia cualquier cosa que te apasiona a tal nivel que sientes que si no vas por ello no puedes respirar. ¿Ya? Es una sensación que de verdad
lindo.
Te moviliza
como certeza
a ir interior. Por eso, es una certeza interior y es una necesidad imperiosa por estar, sentir y llevar a cabo algo. Me imagino que tú, que eres una PhD que vienes, me imagino que también tienes que haber tenido tu llamado, porque no llegáis hasta allá si es que no tienes algo que te apasiona a ese nivel, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, claro, y podríamos decir que es algo que viene quizás incluso desde más allá de ti, ese ti como este yo con el cual me identifico. No es muy lógico la experiencia, es una sensación que va más allá de lo mental, ¿ya? Incluye mucho, por ejemplo, lo emocional y también quizás lo
espiritual.
Lo más espiritual, sí. Pero es una necesidad imperiosa ir por eso. Y en general, ¿cómo se relaciona eso con el estado de conciencia o con el despertar de conciencia? Si es que el llamado es hacia eso, digamos, es hacia despertar de conciencia, a tu despertar de conciencia, vas a buscar, primero que nada, alguien que te abra tu cabeza, tu pensamiento, tu paradigma en relación a lo que eso, hacia lo que eso pasa. Por ejemplo, ¿ya? Yo cuando era más joven tenía súper asociado el despertar de conciencia hacia la práctica de la virtud, ¿ya? Entonces yo pensaba que cuando yo despertara en mi conciencia iba a despertar a un, entre comillas, verdadero yo, que era muy luminoso, muy bondadoso, muy puro. Y el real salto para mí se produjo cuando conocí a un monje que me explicó que el despertar de conciencia del cual él hablaba no tenía que ver con transformarme en algo distinto de lo que yo estaba haciendo en ese momento, sino que en el uh-huh. hecho de poderme ver como yo estaba haciendo realmente. Entonces, él me decía, eso que tú quieres lograr está ahí ahora. Yo pensaba, pero yo no soy tan bueno, no soy tan aquí, no soy tan... No, es que no es eso. Uh-huh. Es la forma en cómo respiras, es la forma en cómo piensas, es la forma en cómo emocionas. Ahí hay un misterio, ahí hay algo profundísimo. Si tú te detienes un poco a mirar eso, vas a descubrir una cantidad de cosas impresionantes. Entonces, comento esto porque para mí el llamado se potencia, o sea, el resultado, el fruto del llamado se potencia mucho cuando uno tiene, de alguna manera, la fortuna, o uno crea eso también, desde su propio protagonista, la fortuna de encontrarte con personas que te abran tu mirada. Porque uno tiende a pensar que uno ya sabe cómo es. Y realmente te encuentras con otras personas que te empiezan a mostrar distintas maneras de ver eso mismo que llamamos, por ejemplo, el despertante. Y ahí realmente se produce el crack.
Mira, ahora nos quedan como, yo creo que 8 minutos más o menos, y vamos a aprovechar la participación de Alejandra para que nos cuente las bondades de este producto, que estamos en pleno verano, se ocupa mucho y tiene también, favorece el ecosistema porque tiene todo lo que es el árbol de té, que es la melaleuca. Que nos pusiera, nos quedan 2 minutos, así que súper cortito para que pudieras hablar las bondades de este producto.
Ya, súper simple. Burntil es un hidrogel que está diseñado especialmente para quemaduras térmicas.
Sí.
O sea, por calor. Ideal, sobre todo ahora que se viene la época de mucho calor y las quemaduras solares. Yo lo estoy usando todos los días. Y enfría la zona del calor, reduce el dolor. Ideal para que la gente, las mamás sobre todo, tengan en su casa, para los niñitos curiosos que andan poniendo los deditos en cosas que no corresponden, como la plancha, el agua caliente. Ideal para eso. Súper económico. Sirve para todo tipo de quemaduras térmicas, no solamente por agua, eso hay que aclararlo. También quemaduras por aceite, por contacto, para todo ese tipo.
Ya. Bueno, recordamos que lo pueden encontrar en la Farmacia Humana, Farmacias Nob, Expos, Droguería Ñuñoa y en cejita.cl, que ahí están todos. Mauricio, ¿quieres hablar un cortito?
Sí, hay una práctica que aprendí de una persona que admiro y quiero mucho hace muchos años atrás, es que les invito también a los distinguidos auditores y aquí a los amigos presentes. Yo cuando voy a un restaurante y siento que me han atendido bien, le digo al garzón, a la garzona, por favor llame a su jefe porque la voy a acusar o lo voy a acusar. Y el otro día un garzón me dice, y si me va a acusar, dígamelo en la cara, dígamelo aquí enfrente y yo mejoro. Si hay algo que mejorar, por favor, llame a su jefe. Vino y el jefe me dice, señor, mil disculpas primero, ¿qué sucedió? Quiero felicitarlo, le dije, y usted ha de ser un muy buen líder por la buena, excelente calidad de atención y asesoría de aquí, de fulano de tal. Así que eso yo le quería comentar y esto se tiene que ver, por supuesto, con su liderazgo. Así que a usted también lo felicito.
Ya. Bueno, Cristóbal, queremos agradecer tu valiosa presencia.
Se nos va el
tiempo, así que muchas gracias. Y queremos, bueno, agradecer a todos nuestros colaboradores. Vamos a entregar un premio en las redes sociales y que están en satora.cl. Y además queremos invitar para el próximo martes 25 de diciembre, donde vamos a hablar sobre el despertar espiritual
de la conciencia.
Juan Enrique, cerrando.
Sí, para cerrar, yo lo que vi acá, nuestro programa está hecho casi para la gente que no tiene el llamado interior, sino que es motivarlo para que quiera entrar en el despertar de la conciencia, pero también creo que tenemos aportes de motivación y de guía para la gente que tiene el llamado y no sabe qué hacer con ello, ¿no? También queremos agradecer a nuestros auspiciadores.
Sí, Sajita, y Pranavida.
Pranavida, Centro de Terapias Complementarias, vanguardia en sanación pránica. Quiero comunicarles además que sanación pránica, Pranic Healing, ha sido reconocida por el Ministerio de Salud como una prestación de medicina complementaria reconocida por el Ministerio de Salud. Y eso es un gran avance. Bravo por Pranavida, bravo por Pranic Healing.
Así es. Bueno, estamos cerrando, agradecemos a nuestros invitados y nos vemos el próximo martes en Satora, en otro capítulo más. Gracias, Juan Enrique.
Chao. Muchas gracias, Paula. Gracias, querido.
Esto fue Satora Despertar Instantáneo, programa que inspira la importancia del desarrollo humano en todas sus dimensiones. Junto a la periodista Paula Bio Oneto y al coach de vida Juan Enrique Spencer, por Radio Universidad de Chile 102.5, la radio que piensa, y para el mundo en diario.uchile.cl.